siempre me trago el chicle.
No te lo tragues, cochina. Bienvenidos a Helado Salvaje, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas interesantes y salvajes del reino animal. Mi nombre es Alfonso Loya y yo investigo historias fascinantes sobre animales extraordinarios y únicos que dejaron su huella a través de los años. Además, les relataré datos curiosos sobre especies extintas o en peligro de extinción y trataré de compartirles mi amor y pasión por la vida salvaje que desarrollé durante mi infancia. Y hoy es un día especial porque Nancy Loya ya está de regreso. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo te sientes de regresar después de un año?
¿Sí?
No, más de un, más año. Fue como julio, junio que filmamos.
¿Cuál fue el último episodio?
El de Marjan, el león y la osa chulita.
¿La cholita?
La osa chulita. ¿Y te acuerdas de qué es, va?
De una chola pelona. Digo, de una osa pelona. Sí. De una... de una chola pelona.
Pues sí, era chola.
Sí, me acuerdo.
¿Sí? ¿Ese fue el último?
No manches.
Que... la gente no sabe que fue hace mucho porque apenas lo subimos hace poco. Pero, sí, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué? Pues, cuéntame.
Ah, pues, nada, aquí nomás.
Ah, sí. Qué bueno. Bueno, pues, antes de empezar, me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y todos los podcasts del mundo, ahí estamos. Y síganos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y también ya estamos en TikTok. Estamos en todos lados como arroba helado salvaje podcast. Nancy, pues te llamé para este episodio porque es un episodio especial para mí. Y por eso quería contártelo a ti porque siento que vas a entender por qué y lo vas a apreciar.
A ver.
Y es la primera vez que en este podcast hablamos de algo así parecido. Pero definitivamente no va a ser la última vez.
¿Sientes que en cuanto empieces a hablar de él, yo ya sé qué es?
Tal vez.
Ok.
Pero vas a entender por qué significa algo para mí. Okay. Así que acompáñenos mientras nos adentramos en el lado salvaje con Gorilas en la Niebla. La historia de Diane Fossey. Oh,
esa sí la conozco. No te creo.
¿No?
No.
Creo que sí. Bueno, qué bueno que no. Qué bueno. Yo pensé que sí.
No.
Pues Diane Fossey, Nancy, déjame te cuento.
Luis Fonsi, ¿no?
Es la prima. Diane Fossey. Fue una destacada primatóloga y conservacionista estadounidense, conocida principalmente por su trabajo con los gorilas de montaña en África. Su vida, dedicada a la protección de estos grandes simios, no solo revolucionó la manera en que la humanidad comprendía a los gorilas, sino que también ayudó a salvarlos de la extinción. Y trágicamente, Fossey fue brutalmente asesinada en 1985, un crimen aún rodeado de misterio.
¿Por proteger a los gorilas?
¿No has oído hablar de Diane Fossey? No. Súper icónica, así tipo Jane Goodall, pero de gorilas. Y más porque pues la mataron. Bueno, pues Diane Fossey nació el 16 de enero de 1932 en San Francisco, California. Desde una edad temprana mostró un gran amor por los animales. Su infancia, sin embargo, no fue fácil. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven y su madre se volvió a casar. Su padrastro Richard Price no fomentó su interés por los animales, lo que la llevó a desarrollar una conexión emocional con ellos como una forma de escapar de su ambiente familiar complicado.
¿Richard Price, el comediante?
No. Oh. Otro Richard Price. Oh. Fossey estudió terapia ocupacional en el San Jose State College. Y aunque no era el campo que más le apasionaba, completó su licenciatura en 1954 y posteriormente trabajó en varios hospitales en California y en Kentucky, donde demostró ser una terapeuta competente, pero el deseo de trabajar con animales la acompañó siempre. En 1963, Fossey realizó el viaje que cambiaría su vida para siempre. Habiendo ahorrado todo su dinero, decidió viajar a África. Fascinada por los relatos de aventuras en la naturaleza salvaje y la fauna exótica, Fossey emprendió una expedición por Kenia, Tanzania y Zimbabue, y la República Democrática del Congo. Y durante ese viaje conoció al paleontólogo Louis Leakey, famoso por su trabajo con los primeros humanos y mentor de Jane Goodall, que es otra figura clave en la investigación de primates. Jane Goodall, si sabes quién es, ¿verdad?
Sí.
Leakey, impresionado por el entusiasmo y la determinación de Fossey, la alentó a seguir una carrera en la investigación de primates, específicamente en el estudio de los gorilas de montaña que vivían en las densas selvas de los volcanes Virunga, una región en las montañas entre Ruanda, Uganda y el Congo. ¿Sí has visto ese documental, Virunga, de Netflix? Creo que lo...
¿Es de los gorilas?
Sí, y creo que lo produjo Leonardo DiCaprio. Súbetelo más.
Ahí está. Espérate, déjamelo. ¿Cuándo salió?
Hace mucho. Yo tenía un chorro.
Espérate, ¿a ti qué te gustan más? ¿Los gorilas o los chimpancés?
Los gorilas. Los orangutanes. Los gorilas. ¿A ti?
Creo que los orangutanes.
Fíjate que físicamente no me gustan mucho los primates. A mí. Pero sí, me fascinan mucho su inteligencia. Y de todos, creo que el gorila es el menos feo. El más
macizo.
Más potente, más impotente, así, más padre. Bueno, entonces, en las montañas Virunga, en Ruanda, donde fundó el centro de investigación Karisoke en septiembre de 1967. Este campamento se situaba entre los volcanes Karisimbi, y Visoke. Y ahí su nombre, una combinación de las dos montañas, Karisoke. Durante los primeros años, su trabajo fue increíblemente desafiante. La densa vegetación, las difíciles condiciones climáticas y la necesidad de ganarse la confianza de los gorilas hicieron que su progreso inicial fuera lento. A menudo pasaba días siguiendo a los grupos de gorilas a través de la jungla, observándolos a distancia. Y sin embargo, con el tiempo su persistencia fue recompensada y los gorilas comenzaron a tolerar su presencia. Eventualmente, sí, o sea, la empezaron a aceptar poco a poco. Y eventualmente Diane Fossey fue acercándose a ellos, lo que le permitió observar su comportamiento social, jerarquías y relaciones familiares con un nivel de detalle sin precedentes. Es que, o sea, todo lo que sabemos ahora de animales es gracias a personas que se sientan ahí todo el día a ver, observar y a tomar notas. Eso es trabajo científico. De
research.
Research, sí. Qué chido trabajar en eso, ¿verdad?
Sí. No, nomás ver. Pero también qué riesgoso. Por ejemplo, yo estoy tratando de hacerme compa de un gato que vive en la tienda abajo del escenario. Y poco a poquito me... Pero, o sea, ese es un gato y yo con miedo y me rasguña y así.
¿Te rasguña?
Jugando. Pero, o sea, imagínate un gorila de que quiere jugar o algo así. O sea, acercarte poco a poquito a un animal que te puede matar. Uh-huh. Sí, con un gato, da miedo.
Sí. Pues, ¿cómo lo hizo Tarzán?
Pues sí.
A lo largo de los años, Fossey adoptó un enfoque único y profundo para estudiar a los gorilas. Rechazaba la idea de que estos primates fueran criaturas violentas y peligrosas, una imagen que prevalecía en la cultura popular de la época. Al contrario, Fossey mostró al mundo que los gorilas de montaña eran animales pacíficos y altamente sociales, con complejas estructuras familiares. Observó el papel central de los machos dominantes, los lomo plateados, y la protección del grupo y la importancia de los lazos maternales en la crianza de las crías. O sea, ella desmintió la teoría de que eran seres agresivos, lo cual pues no lo son. O sea, sí te puede partir en dos un gorila si quiere, sí son territoriales, el macho, pero no son agresivos. Los chimpancés, de hecho, son más agresivos.
¿Sí?
Ha habido muchos ataques de chimpancés a humanos. O sea, los chimpancés son salvajes, son savages, son salvajes.
¿Has visto los chimpancés comerse otros changuitos chiquillos?
Sí. Y también hace poco hablé de la guerra civil de chimpancés. Un evento que documentó, de hecho, esta Jane Goodall, de unos chimpancés que estaban peleando nomás porque sí, o sea, se estaban matando. Eran, pertenecían todos a un grupo y luego se fueron separando y se fueron al sur. Y ahora eran los del sur contra los del norte. Y se agarraban, se mataban así despiadadamente. Los chimpancés son bien malditos.
¿Qué sabrán ellos que no sabemos nosotros? O sea, ¿qué se dirán? O sea, porque esto no pasa nomás porque sí, o sea, estoy segura que hay una...
Pues, ¿por qué nos peleamos nosotros?
Pues sí, pero quisiera saber la razón de... O sea, ¿qué razones tienen ellos? O sea, es como...
Pues han de tener algo muy parecido a lo de nosotros, o sea... Poder...
Comida, territorio...
Sí, pero lo que se me hace raro es porque se separaron. Se dividieron y se hicieron enemigos. Pero bueno, a lo largo de los años, Fosse adoptó un enfoque único y profundo para estudiar a los gorilas. Ya dije eso. Uno de los gorilas más famosos con los que trabajó fue Digit, un joven espalda plateada con quien Diane desarrolló un vínculo especial. Digit fue asesinado por cazadores furtivos en 1977, un evento que marcó profundamente a Fosse y la motivó a intensificar su lucha contra la caza furtiva. En honor a él, fundó el Fondo Digit para recaudar fondos destinados a la protección de los gorilas. Hasta ahora, ¿qué piensas de ella?
Me cae bien. O sea, está chida lo que hace, lo que hizo.
¿Qué?
qué chida.
Bueno, qué chida. Su contribución científica no solo se centró en el comportamiento social de los gorilas. Fosse también fue pionera en el uso de técnicas no invasivas para estudiar a los gorilas en estado salvaje, evitando las prácticas tradicionales de captura y confinamiento que prevalecían en ese momento. Al hacerlo, abrió nuevas vías en la etología y contribuyó significativamente a la conservación de la especie. O sea... Es que qué padre, o sea, a mí me inspira mucho cuando escucho historias así, porque, o sea, dejó todo su vida en Estados Unidos y se fue a África y se fue a vivir con los gorilas.
Y luego también, qué importante, porque si no estuviera alguien estudiándolos así, nomás hubiéramos sabido cómo serían en cautiverio, o sea, cómo son, sí, cómo es su comportamiento cuando están capturados y así. Uh-huh. Y eso pues es muy diferente.
No, y aquí en el entonces no saben muchas cosas, fueron los 60s, 70s. Sí, gracias a personas así es como por lo que existen los libros de biología, los libros de animales, todo lo que sabemos.
¿Sabes
de
por qué le empezó a gustar todo eso?
Desde chiquita le gustan los animales.
Tú sí te pondrían, o sea, lo que tienes que ser un animal así, ¿cuál escogerías?
No sé. Mira, me gustan mucho los jaguares, pero donde viven, pues es en la selva tropical, en el pantanal, en Brasil, allá en Sudamérica, no sé si estaría chido, o sea, sí estaría chido estar ahí, pero no sé si para siempre. Me gustaría más estar así como en África, en la sabana, que sean las jirafas o los elefantes.
Los elefantes también son bien
interesantes. Los elefantes.
Y muy ceremoniales.
Sí, yo creo, sí, estudiar a los elefantes sería así como mind blowing.
Siento yo a veces que los animales, o sea, nosotros pensamos que somos los más inteligentes y todo eso, pero porque tenemos lenguaje que nos permite construir y hacer, o sea, una civilización. Pero hay muchos tipos de comunicación que nosotros no conocemos y no entendemos, pero están pasando. O sea, es como, no más que el motivo de nuestro psique son diferentes, es construir y cosas así, pero para lo que ellos necesitan vivir, lo comunican muy bien.
Yo creo, o sea, una de las más grandes diferencias entre nosotros y otros animales es que nosotros somos, tenemos avaricia.
Uh-huh. Greed.
Y los otros no. Los otros animales son súper inteligentísimos y sobreviven perfectamente en lo que les toca. Uh-huh. Y lo hacen muy bien. Uh-huh. Y hasta ahí. Nosotros también podríamos hacer eso, pero queremos más y más, y hacer esto y destruir esto y atacar acá y reclamar este territorio, construir este nuevo, esta nueva cosa y hacer esto, innovar y todo. Eso es lo que nos diferencia, creo, a los animales. Pero todos son súper inteligentísimos en su, en lo que les toca,
en lo que les, ajá,
en el ciclo de la vida, o sea, en lo que, uh-huh, les toca su, su papel en esta tierra. Nosotros somos los que nos salimos de eso, de ese molde, y nos fuimos hacia nuestro propio camino.
Vi una vez que decían que nosotros somos así diferentes a los animales porque somos lo que dicen self-aware, que estás consciente de ti mismo, o sea, te criticas a ti mismo, te puedes ver para adentro, los animales no, y esa mirada para adentro, a veces ayuda a que nuestro ego...
Sí, ándale, el ego es otra cosa que a lo mejor ellos no tienen tan desarrollado. Uh-huh. Y muchas ideas. La idea esta de que hay un ser más grande, el creador de todo y todas esas ideas, no creo que los animales lo tengan.
Uh-uh. No, ellos nomás viven instintivamente.
Uh-huh. Pero lo hacen muy bien. Entonces, uno de los aspectos más controvertidos y peligrosos de su trabajo fue su firme oposición a los cazadores furtivos, quienes representaban una amenaza constante para los gorilas de montaña. A medida que su compromiso con la protección de los gorilas crecía, Fossey se involucró en una feroz lucha contra los cazadores furtivos locales.
Oye, pero ¿por qué quisieran matar gorilas? ¿Se los comen? ¿Son trofeos?
No, te digo, sí, trofeos. Quienes mataban gorilas para obtener manos, pies y cabezas como trofeos o para venderlas en el mercado negro. O sea, sale... Venden las manos de gorila, las patas, la cabeza.
Ayer vi un episodio de Los Simpsons donde es una mano de gorila empujada.
Creo que hasta... ¿No salió Diane Fossey? Porque creo que hasta ha salido en Los Simpsons.
Sale un changuito, como el de Aladdin. Pero es en Treehouse of Horror.
No, no ha salido. No. Bueno, continúo.
Continúo.
Diane Fossey adoptó técnicas radicales para disuadir a los cazadores furtivos, incluyendo la destrucción de trampas y el uso de perros para rastrearlos. En algunos casos, incluso secuestró a los hijos de los cazadores furtivos como medida de presión.
Está chida eso.
Este enfoque agresivo le valió tanto admiradores como detractores, mientras que algunos la veían como una heroína que luchaba por salvar una especie en peligro de extinción. Otros, especialmente los habitantes locales y los cazadores furtivos, la consideraban una amenaza. Pues claro, ¿verdad? O sea, no les gustaba lo que hacía. Fossey era muy apasionada, incluso extrema, en su enfoque para proteger a los gorilas. En un esfuerzo para disuadir a los cazadores furtivos, no solo destruía sus trampas y saboteaba sus esfuerzos de caza, sino que también recurría a medidas más drásticas. Uno de los casos más comentados fue cuando Fossey secuestró a los hijos de cazadores furtivos para obligar a sus padres a detener la caza de gorilas. Aunque no se conocen muchos detalles exactos, lo que sí está claro es que utilizaba esto como una forma de presión para intimidar a los cazadores y forzarlos a detener sus actividades. No era que los maltratara, pero el solo hecho de secuestrar a niños era una táctica extrema y peligrosa que generó mucha controversia en la región. Pues sí, imagínate, o sea, está loca. Es que, ¿sabes qué? Me di cuenta, Nancy. Estas veces que he ido a África, la gente solo quiere sobrevivir. No es mala. O sea, es ignorante.
Sí.
No tiene los conocimientos de lo importante que son estas especies en el mundo.
Sí.
No tienen la idea de que estas especies se pueden extinguir para siempre. Ellos solo quieren sobrevivir. Y no necesariamente aprecian o protegen lo que tienen ahí.
Sí.
Muchos sí. Muchos sí son muy de que, la naturaleza y que el Dios del árbol y que la fregada, pero muchos es de que, pues yo tengo que hacer dinero. ¿Soy yo o el gorila?
Pues sí, pero... Sí, pues sí se entiende.
¿Y cómo pero... llegas a un país ajeno uh-huh. y decirles, no hagan esto con... O sea, los países piensan que ellos son los dueños de los gorilas.
Sí, porque están ahí.
Pero los gorilas no son dueños de nadie, son dueños
del mundo.
Son del mundo, exacto. Entonces, pero si está raro llegar, por ejemplo.
Que venga un francés y diga, no maten a los coyotes.
Mira, allá me tocó ver mucho, usan muchas carretas de burros. Uh-huh. Y les pegan bien feo.
Sí.
Y me ha tocado ver de cerca cómo les están pegando. Pero cómo puedo llegar a que, ey, no hagan esto. O sea, no me dan a mí.
¿Sí,
¿Sí me entiendes? O sea,
sí, pues sí.
Lo han hecho por generaciones. O sea, claro que sí se puede cambiar, pero hay una manera más inteligente de hacerlo en vez de nomás decir, no. Pero se requiere cierta tipo de persona apasionada para hacer estas cosas, para hacer la diferencia, para como cualquier otra persona de la historia, o sea, la que peleó por los derechos de las mujeres, el que peleó por los derechos de los negros, el que hizo esto, uh-huh. el que se paró y dijo ya basta, o esto no está bien, o uh-huh. ya es suficiente. Esas son las personas que se quedan en la historia, que no se mueren, siguen siendo. Su trabajo y lo que hicieron sigue siendo muy importante y ha abierto caminos para muchos cambios en el mundo y la humanidad y todo eso.
Pues también el señor, por ejemplo, de México, de Michoacán.
El de las mariposas.
El de las mariposas también. Uh-huh. Sí, y está difícil porque también pues uno pues tiene ese instinto de sobrevivencia, pues no te vas a poner en situaciones que, ¿sabes cómo? Pero...
Sí, todo esto sumó a otros métodos radicales, como el uso de violencia psicológica y la humillación pública de los cazadores. Fossey, por ejemplo, llegó a disfrazar a cazadores furtivos capturados con máscaras y dejarlos amarrados, lo que causó fuertes tensiones con los locales. O sea, era muy... tenía carácter fuerte esa mujer.
Qué chida.
Si bien estas tácticas demostraban su compromiso absoluto con la protección de los gorilas, también la aislaron socialmente, tanto entre los científicos como entre las comunidades locales.
O sea, era muy extrema para todos.
Mucho de los cuales llegaron a considerarla una amenaza. Estas acciones también pueden haber contribuido a su asesinato, pues la granjearon le ganaron enemigos tanto entre los cazadores furtivos como entre personas que dependían del comercio ilegal de partes de gorilas para sobrevivir. O sea,
pues es que mira, sí se entiende que hay toda una economía,
sí, exacto,
y un mercado para eso, pero no significa que está bien. O sea, sí, o sea, de alguna manera se tiene que terminar.
¿Sabes? Y luego, pues cuando hay alguien así de que no hagan esto, esto está mal, cosas que mucha gente depende de eso, y es solo una mujer diciendo eso, pues la tachan de loca. Uh-huh. Está loca, nomás se está entreponiendo entre nuestro negocio.
Sí.
Que esto ayuda a mucha gente.
O sea.
Sí, exacto. Entonces, ¿cómo una persona puede cambiar esas prácticas? Mm. Fossey creía que sus métodos eran necesarios para salvar a los gorilas, aunque su radicalismo sigue siendo motivo de debate entre conservacionistas. O sea, mucha gente no está de acuerdo con eso. Fossey también jugó un papel importante en la conservación del hábitat de los gorilas. Insistió en la importancia de preservar las áreas protegidas en las montañas Virunga y luchó para mantener a los humanos fuera de estos territorios. Estaba profundamente en contra del ecoturismo porque temía que los turistas pudieran poner en peligro a los gorilas al traer enfermedades humanas u otros riesgos. Aunque su visión sobre el ecoturismo fue debatida, su compromiso con la protección del entorno natural de los gorilas inspiró muchas iniciativas de conservación de áreas protegidas. De hecho, hasta la fecha, para ir a ver gorilas, necesitas que llevar cubrebocas. Mm. Y sí te puedes acercar mucho. El safari de gorilas es muy caro. No me acuerdo, sale muy, muy caro. No todo el mundo Va, y aparte es escalar un chorro por mucho tiempo en las montañas hasta encontrarlos. Y sí te puedes acercar, porque te digo, son pacíficos. Pero necesitas un cubreboca y todo el dinero que pagas creo que va para el gobierno de al gobierno de del país, ya sea Ruanda o el Congo o Uganda. Hoy en día el trabajo de Dian Fossey sigue vivo gracias a sus esfuerzos. La población de gorilas de montaña ha aumentado, mientras que en la década de 1980 quedaba menos de 200 gorilas de montaña. Menos de 200, Nancy.
No manches. ¿Qué año fue eso?
En los 80s. Hoy su población ha crecido a más de 1,000 individuos.
No manches.
Esto se debe en gran parte al trabajo de conservación que Fossey inició y al compromiso que dejó en muchas a través de organizaciones como el Fondo Dian Fossey y la Fundación Gorila. Su trabajo también fue fundamental en la creación de redes de patrullas antifurtivos, la capacitación de guardaparques y la educación de las comunidades locales sobre la importancia de la conservación. Eso, o sea, tienes que informar a la gente con paciencia y con tiempo. Mira, por ejemplo, esta última vez que fui a África nos tocó nuestro chofer. Y lo veíamos mucho, pero se notó más en el chofer. Iba manejando y iba comiendo algo. Cuando acababa, así, esto, abría la ventana y
lo aventaba,
así, o sea, bien descaradamente, y para ellos no es malo, y se había mucha basura. Entonces, Pam y yo estábamos así como que, ¿qué pedo? O sea, entonces hablamos, no le podemos decir, ¡hey, yeah! Mocharle la mano, pues no, ¿verdad? Sí. Pero le secuestramos a los hijos. Hasta que recogiera toda la basura.
Hasta que recogió todo lo que tiró.
No te creas, hablamos con John, que él es el que habla el idioma. Nosotros no, pues, ¿cómo le decimos? Él habla el idioma de ellos. Le dijimos, oye, pues, hemos notado que tiran mucha basura y que esto que lo otro, hay que cambiar eso. Y ya les dijimos. Y luego él dijo, estaba chavo el chofer. Entonces ya así como que, ok. Yo creo que dijo, estos locos que. Pero ojalá y se le quede. Y él le diga a alguien de que, oye, no hay que tirar basura.
Pues ya está.
De hecho, agarramos una bolsa ahí, todo lo que tragábamos lo echábamos en la bolsa. Y luego ya al último aventamos la bolsa por la ventana.
Pero todo junto.
Todo junto.
Pues hasta aquí, o sea, no fue hace mucho que...
Aquí hay más conciencia sobre eso.
Sí,
Nancy.
Pero allá, no fue hace mucho que hubo conciencia.
Pues allá todavía ni pena da. O sea, uh-huh. A veces cuando aquí todavía si quieres tirar la basura te da pena y... Y pues te escondes, ¿no?
No.
Porque se ve, pues, gacho. Allá no, Nancy, allá no hay... No hay de remordimiento.
Hace poquito estaba viendo un episodio de Mad Men, que están haciendo un picnic y luego terminan el picnic. Y esto es como los 60s. Terminan el picnic y hace cuenta que nomás le hacen así a la cobija con todo lo que estaba ahí, toda la basura, y la guardan. O sea, guardan la cobija y dejan ahí toda la basura. O sea, nomás hacer... ¡Uch!
¿En dónde?
En Mad Men.
Sí, pero ¿en qué país?
En Estados Unidos. Nueva York, creo.
Pues sí, pues Dian Fossey no solo documentó el comportamiento de los gorilas, sino que se convirtió en una defensora más feroz, en la defensora más feroz. A través de su investigación y su lucha activa contra la caza furtiva y la pérdida de hábitats, ayudó a cambiar el destino de una especie que estaba al borde de la extinción. Fossey publicó en 1983 su libro más influyente, Gorillas in the Mist, o Gorilas en la Niebla, en el cual relataba su experiencia con los gorilas de montaña y la importancia de su conservación. La obra fue un éxito internacional y contribuyó a sensibilizar al público sobre la difícil situación de los gorilas y la urgente necesidad de su protección. Su trabajo no solo inspiró a generaciones de conservacionistas, sino que también condujo a una mayor protección de los hábitats de los gorilas y la creación de programas internacionales de conservación. Fossey fue, en muchos aspectos, una pionera en la conservación moderna, cuyo enfoque en la investigación de campo y lucha activa contra las amenazas humanas fue fundamental para el desarrollo de las políticas de conservaciones actuales. O sea, gracias a gente así es que se cambian las leyes, que ahora se prohíben esto, que ahora se protege esto, que, o sea, fíjate cómo se va armando el mundo de cosas que se veían normal, pero que afectaba el ecosistema, la vida salvaje, todo, como que poco a poco se van a la gente así va cambiando la, y lo que está normalizado. Y ahora, oh, ahora es ilegal tirar basura. Oh, ahora es ilegal maltratar a los animales. Ay, ahora es ilegal cortar árboles. Simplemente no, sí, lo que sea.
Y yo siento que lo difícil también es de que hay tantas cosas que están mal. Y es como, como overwhelming si te pones a poner... A pensar en todo, como que hoy los aguacates, comer aguacates, la exportación de aguacates, la distribución de aguacates, toda esa industria está muy mal. O sea, cosas así, pero tener pasión para una cosa y...
Es que es difícil. Uh-huh. Tienes que tener mucha, mucha pasión y mucho amor y mucha paciencia y ser muy... a go-getter.
Courage.
Mucha valentía y no... que no te importe hacerte enemigos, que no te importe cómo te vean, o sea, pelear por lo que crees.
Porque literalmente, si te pones a pensar, para que una persona arriesgue su vida o pierda su vida
por una causa.
Por una causa, es de que le importa más la causa, o sea, le importa más. O sea, se siente tan fuertemente por esto que... O sea, es como, o sea, hecho, no hay nada más que eso.
Siento que el nombre de Dian Fossey debería de ser más conocido. Sí es, pero debería ser mucho más así como un tipo Martin Luther King, como un César Chávez, como un
Abraham Lincoln. Yo nunca lo había escuchado.
Sí, pues, o sea... El 27 de diciembre de 1985, Fossey fue encontrada brutalmente asesinada en su cabaña en el campamento de Carisoque. Fue golpeada hasta la muerte con un machete. Las circunstancias que rodearon su asesinato siguen siendo un misterio. Aunque varias teorías han surgido a lo largo de los años, incluyendo la posibilidad de que su asesinato fuera ordenado por cazadores furtivos o personas dentro del gobierno ruandés, nunca se ha encontrado al culpable. Algunos sospechan que su lucha contra los cazadores furtivos había despertado la ira de los intereses locales, mientras que otros especulan que la fricción con algunos miembros de su equipo o colegas internacionales podrían haber jugado un papel. Fossey había hecho numerosos enemigos a lo largo de su carrera y sus métodos, aunque efectivos, también eran vistos como extremos. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy.
¿Qué edad tenía?
53. En 1988, solo 3 años de su asesinato, se estrenó la película Gorillas in the Mist, o Gorillas en la Niebla, protagonizada por Sigourney Weaver.
¿Qué es esa?
Sigourney Weaver, la de Alien, la de Ghostbusters, la de Avatar.
La de Baby Mama.
¿Sale Baby Mama?
Sí, con Tina Fey.
Esta.
Sí, cuando me cortaron el cabello, ella era mi referencia en Baby Mama.
Pues, protagonizada por Sigourney Weaver en el papel de Dian Fossey. La historia se basó en 2 fuentes principales: el libro autobiográfico de Dian Fossey, Gorillas in the Mist, y el artículo The Last Mountain de Harold T.P. Hayes, publicado en la revista Life. El proyecto de la película. De hecho, la acabo de terminar. Cuando me hablaste que si lo podíamos hacer más temprano, aún estaba viendo la película. Pero dije, chin, pues déjame la acabo rápido.
¿Se la acabaste?
Sí.
¿Está chida?
Está lenta, pero sí está chida porque todo lo que te dije se ve ahí más visual. Y sí, está. El proyecto de la película surgió como una forma de contar la historia de Dian Fossey y su increíble trabajo con los gorilas de montaña, así como para sensibilizar sobre la conservación de esta especie en peligro. El asesinato de Fossey en Ruanda conmocionó al mundo y su historia se volvió aún más relevante para el público global. La película se propuso rendir homenaje a su legado y mostrar al mundo la dedicación y sacrificio de Fossey, el sacrificio que Fossey puso en su lucha por proteger a los gorilas. Y déjame te platico algo chido de la película. El proceso de hacer Gorilas en la Niebla fue complicado por la logística de filmar en locaciones reales. La mayor parte de la película fue filmada en Ruanda, cerca del lugar donde Fosse trabajó, en las montañas Virunga, lo cual agregó autenticidad, pero también desafíos. El equipo tuvo que enfrentarse a las dificultades de filmar en terrenos montañosos y densos, así como a las inclemencias del clima. Es medio frío en las montañas.
Sí, pues sí.
Además, Sigourney Weaver pasó tiempo preparándose para el papel, sumergiéndose en la vida y el trabajo de Fosse. Pasó tiempo observando a los gorilas y aprendiendo sobre el comportamiento de estos animales, con el objetivo de capturar la pasión y la intensidad de Fosse en su actuación. Durante el rodaje, Sigourney Weaver interactuó directamente con gorilas salvajes. Esto fue un aspecto único e inusual en la producción, ya que no se utilizaron animales entrenados o efectos especiales en estas escenas.
Manches.
Los gorilas salvajes que aparecían en la película eran los mismos grupos que Fosse había estudiado, por lo que estaban acostumbrados a la presencia humana, lo que permitió que el equipo filmara cerca de ellos sin causarles demasiado estrés.
¿Cuántos años fue de que
Tres
se murió?
Años después.
¿Tres
años? No manches. Pero duró 18 años ella ahí, uh-huh, con esos gorilas. Para garantizar la seguridad tanto de los gorilas como del equipo de filmación, se siguieron estrictos protocolos y se trabajó en colaboración con expertos en vida silvestre y guías locales, muchos de los cuales habían trabajado con Fosse en el pasado. Este enfoque hizo que las interacciones entre Weaver y los gorilas de la película fueran increíblemente auténticas y emocionantes, y le agregó un gran realismo a la producción. Y sí, la vi, o sea, son gorilas, la verdad, y ves a Sigourney Weaver ahí con los gorilas, y el macho lomo plateado así agarrándole y así. O sea, qué miedo.
Sí.
O sea, es que sí son pacíficos, Nancy, pero si haces un movimiento brusco o algo que se sienta amenazado el gorila, te mata.
Imagínate si eso hubiera pasado, o sea, qué tragedia.
Hasta ahí quedó Sigourney Weaver. De hecho, o sea, se dice que no debes a un gorila, jamás debes de correr, huir de él. Tienes que...
Te persigue.
Sí, y te alcanza. Tienes que estar, ponerte de rodillas, bajar la mirada, no verlo a los ojos y hacerte sometirte, o sea, hacerte submissive. Para que no sienta ninguna amenaza. O sea, él es el jefe, él es el rey y no eres más alto que él, más grande, ni más fuerte, ni nada. No, o sea, arrodíllate y
know your place.
Sí, ¿cómo se dice? Surrender.
Conoce tu lugar.
Sí, o sea,
como humano apestoso. Hediondo.
Entonces en la película, o sea, esto siempre se ha sabido, ¿verdad? Bueno, yo lo he sabido, no sé si es conocimiento general, pero en la película sale la primera vez que va Diane Fosse, o sea, Sigourney Weaver, a ver a los gorilas, los ve y sale un macho así, y esta se asusta y sale corriendo. Y yo, ¡no, corras! Y el gorila la persigue y se cae.
¿En la película?
Sí. Y quién sabe cómo hayan filmado eso. Pero se cae y todo y ya el gorila la dejó.
Me da mucha risa cómo corren o... Bueno, hay videos de unos gorilas que son famosillos, salen muchos memes y videos en Instagram, pero corren así como con las manos volteando para...
Pues sí, son gorilas.
No, pero o sea, muy bonito, muy chistoso.
No, pero y luego ya después sale que lleva a unas personas y también el gorila se pone así medio agresivo. Ya Diane les dice, no se muevan, bájense, bajen la mirada, no lo miran los ojos. Y ya, y el gorila se acerca y todo, y se acerca muy cerca. Y ya, no les hace nada. Pero imagina que una de esas, o sea, sí, ya, no te hizo nada, se acercó. Y una de esas, no sé, te echas un pedo y se enoja o algo, no sé. Y ¡pum! ¿Se me entiendes?
Sí, no manches.
Ya,
yo quisiera, o sea, si yo algún día estuviera en esa posición, que lo dudo, quisiera morirme luego.
¿Por qué, mensa? O sea, ¿en cuál posición?
Que me maten un gorila. O sea, que me pegue la cabeza bien rápido y ya.
Nah, estaría chido sobrevivir a un ataque de una nieve.
Nah. ¿Sin cara? Nah.
No, o sea, que te ataque, pero sobreviviste.
¿Ni cómo sobreviviste?
No sé, si puedes. Hay gente que sobrevive a ataques de osos, de tigre, de león. Estaría chido contar esa historia de que, ah, sí, fui y me sobreviví a un ataque de gorila.
O como ese señor.
Ya no tengo ojos, pero...
Viejito que mató un puma aquí en Arizona, creo.
No lo he visto.
Lo ahorcó.
No manches.
Estaba hiking. Lo atacó un cougar.
¿Una señora?
Un señor.
¿Una señora cougar lo atacó? Yo por eso le tengo miedo a las cougars. Entonces, pues sí. Pero qué valentía de Sigourney Weaver de atreverse a hacer eso. Para garantizarlas, ya dije eso. Esta decisión de usar gorilas reales en su hábitat natural fue arriesgada y compleja, pero fue clave para capturar la esencia del trabajo de Fosse y para generar un impacto emocional más profundo en los espectadores. El éxito de la película no solo fue a nivel cinematográfico, ya que Sigourney Weaver recibió una nominación al Oscar por su interpretación, sino que también contribuyó a un renovado interés en la conservación de los gorilas. Y además, Weaver continuó apoyando los esfuerzos de conservación en los años siguientes, lo que demuestra el impacto duradero de la película en la causa. Desde que interpretó a Diane Fossey en Gorilas en la Niebla, Sigourney Weaver se ha convertido en una defensora activa de la conservación de los gorilas y la vida silvestre en general. La experiencia de interpretar a Fossey, sumada a su interacción directa con los gorilas durante la filmación, transformó a Weaver en una apasionada de la causa de Fossey que Fossey había defendido.
Es que qué loco, ¿te imaginas? O sea, interactuar con gorilas que son tan inteligentes y tan humanoides. O sea, si cuando un perro hace algo chistoso que no tiene nada que ver con humanos, pero nosotros, mira, se anda riendo. Y nos volvemos locos.
Mira, está bailando.
Ajá. Imagínate un gorila o un primate. O sea, hay veces que hasta cuando estoy viendo videos de... ¿Has visto ese orangután que la gente lleva plastilina y luego les dice a la gente como que pone el amarillo ahí? Y luego la gente mezcla, o sea, le dice a la gente cómo jugar con la plastilina. Juega con plastilina a través de la gente, o sea, nomás le hace como que échase ahí. Pero se ven los ojos bien...
Que su pensamiento, ¿verdad? Ajá. Y hay alguien ahí adentro. Sí. Eso es lo que tengo yo con los primates que y más los simios, que está creepy, me saca de onda, pero... O sea, es que mira, yo lo comparo con Conan. Cuando estoy con Conan y lo miro a los ojos, él me ve. Él me ve lo que siento y yo veo lo que siente. O sea, estamos conectados. Y me pongo a pensar cómo un ser tan diferente a mí físicamente nos podemos entender. O sea, no hablamos el mismo idioma, no se parece a mí físicamente de ninguna manera, pero tiene dos ojos, tiene una nariz, tiene dos orejas, tiene una boca. Y hay alguien ahí adentro. Aunque es un gato, él piensa y siente cosas de mí.
¿Le caeré bien?
Fíjate, el simple hecho de que te vea a los ojos, ¿cómo sabe que a los ojos es a donde se ve? O sea, los ojos es la ventana del alma, ¿no? De la persona. Y un animal te ve a los ojos. Cualquier animal, una vaca, te va a ver a los ojos.
Las vacas también son muy bonitas.
Pero cuando un simio te ve, te saca de onda.
Como está una persona.
Es una persona diferente.
Una persona peluda.
Una persona fea.
No, están bonitos.
Sí, están raritos. O sea, me encanta porque son animales, pero ya viéndolos, o sea, para ser una persona, si fueran personas, o sea, estarían muy feos.
Pues sí.
Pues Weaver se ha mantenido estrechamente vinculada con el Fondo Internacional Diane Fossey para los Gorilas, una organización que continúa el legado de Fossey. Weaver ha sido presidenta honoraria de esta fundación durante muchos años, utilizando su plataforma para promover la misión de proteger a los gorilas de la montaña y sus hábitats en África. Weaver ha usado su notoriedad para elevar la conciencia sobre la conservación de los gorilas. Ha dado discursos en eventos internacionales como las Naciones Unidas y ha participado en campañas públicas que buscan proteger los hábitats de los gorilas y luchar contra la caza furtiva y el comercio ilegal de vida silvestre. Weaver ha respaldado iniciativas para fomentar la investigación científica sobre los gorilas y para educar a las comunidades locales sobre la importancia de proteger a estas especies. También ha defendido proyectos de ecoturismo que permiten generar ingresos sostenibles para las comunidades locales mientras se protege la vida silvestre. Además de la película Gorilas en la Niebla, Weaver ha participado en varios documentales y proyectos de medios que abordan la conservación de los gorilas. Su participación ha ayudado a atraer la atención hacia la difícil situación de estos animales y el impacto de la deforestación y la caza furtiva. Y a lo largo de los años, Sigourney Weaver ha recibido varios premios y honores en reconocimiento a su trabajo en conservación. Su influencia y dedicación han hecho que se mantenga en primera línea en la defensa de los gorilas, no solo como actriz, sino también como una defensora respetada en la vida silvestre. Qué padre cuando los actores tienen de una causa, pero verdadera. Ajá. O sea, no nomás cuando quieren hacer por el show, DiCaprio. Como DiCaprio.
Ruffalo
con el agua, ¿verdad? Uh-huh. Ricky Gervais también es protector de los animales, del abuso animal.
¿Quién más?
Greta Thunberg, esa no es actriz. Sí, pero.
¿Y te acuerdas de la película de Joe?
Sí. Joe Mighty Young.
¿Así se llama? ¿Se llama así?
Joe Mighty Young.
Yo pensaba que nomás era Joe.
Pues en español me pusieron Joe.
Joe. El gorila. Joe.
Sí, hasta no le pusieron Joe, el gorila grande. Una aventura en pelos. No sé.
De pelos.
De pelos.
Siento que en esos años como que la selva era un tema muy popular.
¿Cuáles años?
¿Eh?
¿Qué años?
Como 80s, 90s.
Fue como en los 90, 95.
Tarzán, todo eso.
Tarzán fue el 99.
Yo pensaba que era antes.
El Rey León en el 94. Joe Mighty Young, creo fue como el 95 o 97, por ahí. Y luego el Gorilas en la Niebla fue en el 88.
¿Es un gorila grandote?
Está bien chafa.
¿Sí?
O sea, no es de verdad y ni siquiera camina como gorila. Está muy grande y no tiene como la forma de gorila. Se ve como una persona. No sé, no me gusta. Es un robot. Pero sí sale Bill Paxton y Charlie Stern. Está padre. No me acuerdo qué país están, pero pues ella es de Sudáfrica. Es donde están los gorilas, no es Sudáfrica, es no sé qué país, pues ya Ruanda, Uganda o el Congo.
Geográficamente, ¿cómo dónde está?
Pues Sudáfrica está en el mero, mero sur y estas donde están los gorilas es África Central. Mm. Poquito más abajo de donde yo estaba. Yo estaba en África Occidental, en Senegal, y luego ya poquito más abajo ya están las áreas de gorilas.
Qué padre.
Bueno, y luego.
Espérate, ¿qué vive con los gorilas? ¿Qué animalillos?
Así que conviven.
Sí, que vivan en el mismo terreno. No tienen que interactuar.
¿En qué? Pues chimpancés, elefantes de bosque. Leopardos, hipopótamos.
En el allá arriba, o sea, en mandriles. Las montañas.
Ah, no, pues sí, es lo que te digo.
No, o sea, en las montañas, ¿quién vive con los gorilas?
No, pues no, nomás ellos. Nomás los gorilas. Y es que hay diferentes.
Y no comen carne, ¿verdad?
No, hay diferentes tipos de gorilas. El gorila de la montaña y el gorila de tierras bajas. El gorila de montaña está más amenazado.
Y es más grande,
y es más,
¿no?
Peludo y más grande, sí. El que ves en los zoológicos y así, el más común es el gorila de tierras bajas. Pues. Diane Fossey pasó un total de 18 años en Ruanda estudiando a los gorilas de montaña. Llegó en 1967 y fundó su famoso centro de investigación de Karisoke en las montañas Virunga. Desde entonces dedicó su vida casi por completo a la conservación y protección de los gorilas hasta su asesinato en 1985. Tenía 53 años. Diane Fossey está enterrada en el cementerio de gorilas en el centro de investigación Karisoke, en las montañas Virunga, Ruanda. Este es el lugar donde pasó la mayor parte de su vida estudiando y protegiendo a los gorilas de montaña. Y Fossey fue enterrada junto a algunos de los gorilas que había estudiado y que también fueron víctimas de la caza furtiva, incluyendo a su gorila favorito Digit. O sea, ahí mismo donde ella enterró a los gorilas, ahí la enterraron a ella. Este lugar simbólico refleja su profundo vínculo con los gorilas y su dedicación a la conservación de esta especie. El sitio se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes admiran su trabajo y legado. Y Diane Fossey fue una de las figuras más importantes en la historia de la conservación. Su trabajo incansable con los gorilas de montaña no solo salvó la especie de la extinción, sino que también cambió para siempre la manera en que la humanidad los percibe. A pesar de su trágica y prematura muerte, su legado continúa vivo a través de la investigación y los esfuerzos de conservación que inspiró. El asesinato de Fossey sigue siendo un recordatorio de los riesgos que enfrentan aquellos que luchan por proteger la vida salvaje frente a las amenazas humanas. Su vida y trabajo, narrados con obras como Gorilas en la Niebla y perpetuados a través de organizaciones como el Diane Fossey Gorilla Fund, aseguran que su impacto en la ciencia y la conservación persista generaciones después de su muerte. Haz de cuenta que en la película sale cuando está así como en el mercado ella, en la ciudad, y luego alguien le quiere vender así un... Le enseña un papel, le abre y es una mano de gorila. Y dice, a ver, espérate, ¿qué traes ahí? Y sale corriendo la persona y lo, espérate. Y ya se le peló. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que, oye, están matando gorilas. Le tocó a ver a varios incidentes donde los estaban machateando, Nancy. Machateando. Con machetes.
Machacando.
Haz de cuenta que es... O sea, esto lo vi en la película. ¿No creas que los mataban a balazos? Con machetes. Y así la mataron a ella también. A machetazos. Y luego sale que a su gorila favorito, a Digit. Fíjate, es que sale en la película, sale el desarrollo de esa relación. Cómo era el gorila. Muchas veces la asustó mucho porque era el gorila dominante, el lomo plateado. Y a veces como que todavía no... Como que se ganaba la confianza de los demás. Se acercaban a ella y los monillos jugaban con ella y todo. Y él así más de lejos la veía. Y una vez la correteó y así. Hasta que ya se ganó su confianza y todo. Y se hicieron muy compas. Y pues sí. Después sale cuando lo matan. O sea, todos salen, llegan los cazadores con lanzas y machetes. Y todos salen corriendo. Y pues el macho tiene que proteger. Y se queda ahí a proteger todo. Pues lo agarran. Machetazos. Y después cuando lo encuentra Fossey, porque escuchó los ruidos, ya va escalando la montaña. Ya cuando lo encuentra, ya estaba ahí tirado en un árbol, sin cabeza, sin manos, sin patas. Así el puro cuerpo.
¿Y ahí sale en la película? ¿Sale en la película?
Uh-huh. Obviamente si no era un gorila de verdad, sí, pues ese, ¿verdad? Muñeco. Pero sí, y ahí es donde se volvió loca. Y se puso bien agresiva. Les quemaba campamentos a los cazadores. En una de esas, no sé si a eso se refiere a secuestrar a niños, pero en una de esas ella los correteaba porque veían que se llevaron a uno, a un bebé, y esta los alcanzó a corretear, alcanzó a agarrar a uno, y ya cuando lo dice, ¿a dónde van? Y cuando vio, era un niño. Uh-huh. Y lo agarró y todo, y dice, dime dónde van, dónde lo llevaron, que es el otro. Entonces, fíjate, en la película sale que le dicen, había leyendas de que decían que ella era una bruja. Y ella lo escuchó y dijo, están tontos. Pero cuando agarró al niño dijo, voy a asustarlo. Entonces se puso como una máscara y así pelos así muy... Y le empezó a decir, dime dónde está. Y el chico, y luego también ponía ella, dibujaba así ella en árboles, así como un muñeco así de brujas, como un greñas y todo, como un simbolismo de ella. Un símbolo. Y pues con eso... Dice, pues que piensen que soy bruja, ¿verdad? Sí. Para que me tengan miedo y no se acerquen a mis gorilas. Ah, y ella decía, mis gorilas, mis montañas. Ella se adueñaba. Como que ya se me afiguró un poquito a el Grizzly Man, a Timothy Treadwell. Ese sí ya tenía problemas mentales desde antes de que llegara a los osos. Pero como que tanto aislamiento de la gente. O sea, sí convivía con gente. Pero tanto estar con animales, tanto... Pero
es como outcast.
y tanto obsesionarte por esta causa y no poder hacer nada o que nadie esté de tu lado y eres tú sola, como que yo creo que sí te ha de hacer cosas en la mente.
Sí.
Y te ponías bien agresiva y te ponías así. Y luego sale en la película que andaba con un fotógrafo. Y el fotógrafo era casado y todo, pero llegaba a veces y pues andaban, ¿verdad? Y ya después se le fue y ya se quedó sin novio. Y pues sufrió mucho esa mujer, porque su vida eran los gorilas. Y pues sí estaba muy fuerte lo de la caza, o sea, sí era muy seguido de que iban a cazar gorilas, pero a machatazos.
No manches. Uh-huh. ¿Cómo cuántos hombres eran? Por gorila.
6, 8. Así le aventaron lanzas y con machetes.
Una vez vi una foto de un rinoceronte.
Sin cabeza,
pero sin
cuerno.
No, le faltaba como toda la boca, como toda la cara. El hocico. Ajá. Y eso, o sea, ver eso está raro. O sea, es una.
Los elefantes en trompa, no sé si esto.
Es como, eso no debe, obviamente pues no debe existir, pero esa imagen es, ese concepto no es natural ver, ¿sí sabes cómo?
Sí, como cuando, esta última vez que fuimos a un safari y vimos a un rinoceronte. Hazte cuenta que el rinoceronte fue el highlight del safari, porque tienen dos, el hembra y el macho. Pero no nos encontrábamos. Y habían varios jeeps así en el safari y todo. Y luego le decía el nuestro guía, le preguntaba al otro, oye, ¿cómo? Y le decía, no. Dice que allá hay, que vieron un rinoceronte allá al norte. Y luego, pues vamos. Y ahí van. Y le di un friega. Yo sé como que, uy, casi me caía. Y llega y todo. Y luego, ahí está. Y luego ya estaban otro jeep ahí viendo los gorilas, a los rinocerontes. Y nomás vi uno, pero estaba preciosísimo, grandísimo, y tenía el cuerno mocho.
Se los mochan para que
no sean. Y le preguntamos que por qué. Dice, pues sí, se los mochan para que no sean blanco de los cazadores.
O se los pintan también, ¿no?
Sí, no, pero se estaba cortado. No, o sea, nada más la punta. O sea, sí tiene el cuerno, pero sin punta.
Uh-huh. Y no manches, los rinocerontes parecen como robots, parecen...
Sí, con toda la piel. Les
parece que tiene como armadura. Uh-huh. Parecen falsos.
Pero también preciosos.
¿Son agresivos los rinocerontes?
Sí. Sí, son medio agresivillos. No ven muy bien, son medio ciegos. Pero se guían por el olfato.
Ya ves ese hipopótamo que está saliendo mucho. Mudeng. Una hipopótamo chiquito, bebé.
Ah, sí, eso es un. Es un hipopótamo, ¿cómo se dice? Pig, chiquito, ¿cómo se dice?
Pygmy.
Ay, se me fue la palabra. Pygmy hippo.
Pygmy hippo.
Pygmy.
¿Eso significa chiquito?
Sí. ¿Cómo se dice en español? Pygmy hippo. Pigmeo. Un hipopótamo pigmeo. Es una especie de hipopótamos chiquitos, bien feos.
No están feos.
Sí están feos.
No.
Pero, o sea, un pigmeo chiquito, o sea, está más feo, más chiquito, sí.
Pero...
Mira, adulto.
Pero yo nunca entendía de que, ay, porque son parientes de los...
Mira, este es un adulto. Un tan chapillo.
¡Qué bonito!
Pero es de la era de hielo, ¿verdad?
Sí. Mira, pones acá.
Sí, son feillos.
No, pero ya veo el parentesco a los... ¿Cómo se llama?
Caballos.
Ajá,
mira, equidos.
Ajá, mira. Sí, o sea, tienen los mismos ojos.
Y las pezuñas.
O sea, sí, literalmente son caballos del agua.
Del río. ¿Cómo se llama el hipopotamillo?
Mudeng. Mudeng.
Deng. Mudeng. ¿De qué zoológico es? Tailandia.
Pero es bien corajuda, o sea, se la pasa mordiendo gente. ¿Mujer? Sí. Y luego tiene un hermano. Está
pero mira, o sea, es la grande. Mamá, ve. O sea, es un hipopótamo normal.
Yo pensaba que era un hipopótamo normal, no. Pero chiquito.
No, no, un hipopótamo verde no es tan...
Está bien bonita. ¿Has escuchado de Pesto el pingüino?
No.
Es un pingüino bebé gigante. Está más grande que los adultos. Bueno, mira,
este es uno normal. Vele, es que el hocico lo tiene.
Tienen la cara diferente.
El hociquillo.
No la tienen tan redonda. Pon Pesto de pingüino.
¿Pesto?
Pesto. Está más grande que los adultos. Y es un bebé.
¡Ay!
Que es de mother, es I emperador. Need sustenance, ¿eh?
Es emperador.
Mira.
¿Dónde ves esto tú?
TikTok.
En la TikTok.
Sí está, o sea, ya está muy grande.
No, pero si está bebé.
Sí, está
porque
bebé.
A lo mejor nunca marudó.
Nació
maduró.
Grandote. Sí está bebé. Tiene meses todavía.
The biggest baby penguin in Australia.
Es el más que sea...
El acuario de Australia.
El
mother.
El mother, I need sustenance. Es el más grande que se ha hecho record en cautiverio.
No manches. Pues sí, ¿cómo la ves con la Diana?
No, pues...
¿Qué ha hecho, ¿eh?
Sí.
Después quiero empezar a hablar más de personalidades así. Steve Irwin, Jane Goodall, David Attenborough.
¿Quién es él?
El viejito ese que... The penguins, life and the planet. Él es el hermano de Richard Attenborough, que es el de Welcome to Jurassic Park.
¿Y es nomás la voz?
¿Qué?
El de Welcome to...
Pues el actor que sale en Jurassic Park es el hermano de él. David Attenborough es conservacionista.
Oh, sí, he visto fotos de...
Richard Attenborough ya se murió. El de Jurassic Park ya se murió. Que de hecho era era director también. Él dirigió la de Chaplin con Downey Jr. y la de Gandhi con Ben Kingsley. Pero él es el hermano y es un British broadcaster and biologist. Y hace todos los videos esos de Our Planet.
Me gustan los de Our Planet.
Después hablo de él.
Oye, la Jane.
Jane Goodall.
¿Ella inspiró a la de Tarzán?
¿Cuál la de Tarzán? Oh, Jane de Tarzán.
Ajá.
No creo, pues esta era de chimpancés. Tarzán es de gorilas.
Ay.
Pero mira cuando estaba joven. No, Tarzán, la historia de Tarzán ya tiene muchos.
Pero
muchos
ya se años. Llamaba Jane, la novia de Tarzán.
Ok, a ver. ¿When was Tarzán written?
Sí, habían como...
En 1912.
No manches.
Jane Goodall nació, yo creo, en los 30s.
¿Todavía está viva, verdad?
Sí.
Tiene un podcast que se llama...
En el 34, algo. Tiene 90 años. Pues fíjate, cuando fuimos, esta última vez que fuimos a África, hay una especie, una subespecie muy, muy... en peligro de extinción de chimpancés, western chimpanzee, de chimpancés del occidente. Es una especie muy amenazada y casi no hay muchos, una especie muy rara. Rara porque casi no hay tantos, no de que, ay, qué extraño está. Y en Senegal hay una población de esos chimpancés. Y donde estábamos, nosotros estábamos allí, casi en la selva, en Kéragu, donde muy cerquita de donde tenían esa reserva de chimpancés. Y íbamos a ir a filmar, pero después dijo John, no, es que ahí está la gente de Jane Goodall y las veces que hemos tratado de ir se ponen bien payasos y que esto y que lo otro. Y dice, y no nos gusta, porque él ya ha tratado de colaborar con ellos, pero en cuestiones de árboles. Uh-huh. Él sabe todo de árboles, Nancy, o sea, lo escuchas hablar y te vuela la cabeza de tanto que sabe de árboles y cosas que tú no sabías que hacían los árboles.
Sí.
Entonces, sí, dice, como que me quiso dar a entender que Jane Goodall ya no más es el nombre, ya la gente actúa con su nombre.
Sí, Sí, es una fundación, es una...
Sí, y ya ella no tiene mucho que decir, ya no tiene mucho say, es la gente de Jane Goodall. Y, oh, es que we are here at Jane Goodall Foundation, no, no, no. Y pues que sí, que entonces no fuimos. Yo, hubiera estado chido ver a los chimpancés del occidente. Y a lo mejor ahí estaba la Jane, no sé, ahí echada. No, pues ya está muy viejita, yo creo ya ni viaja tanto.
Pero no, ¿no has escuchado el podcast de ella?
No, está chido.
Si te va a gustar.
¿Lo ves?
Lo escucho a veces. Es de Hope.
Hopecast.
Hopecast.
Órale, ¿por qué lo escuchas?
Porque está chida, me cae bien.
¿De qué habla? ¿De chimpancés?
No, como de good things in life, como cosas buenas que están pasando para mantener hope en la humanidad.
Y pues sale que... investigué si Diane Fossey había conocido a Jane Goodall. Sí, se conocieron.
No se querían, eran...
No, yo nemesis, creo que
La mató Jane.
La mandó a matar Jane Goodall. Vamos a empezar un chisme. Ya sabemos quién mató a Diane Fossey. Jane Goodall. Y también a Steve Irwin lo mandó a matar.
No manches.
Pues sí, ese fue el episodio.
Rest in power, Diane.
Rest in power. Fíjate, si te platiqué de esa serie, se llama Timeless, está en Hulu.
¿La viste? Me platicaste, pero no la he visto.
Vela, Nancy, es que no hablan, no han hablado de Diane Fossey, pero hablan así de otras personalidades históricas. Y está bien padre porque, o sea, viajan al tiempo, al pasado y ven a esta gente histórica. Pero está padre porque las ven en un momento antes de que hicieran lo que hicieron. Y se ve como pues sus miedos y su self-doubt, ¿no? O sea, que ellos dudaban de sí mismos. Y estas personas que viajaron el tiempo, pues ya saben quién es esta personalidad.
Pero ellos no saben el impacto.
Ellos no saben lo que van a hacer. Y entonces dicen como que, no, yo no soy bueno. Y luego estos que vienen del futuro, así como que, sí, tú hazlo. O sea, es que tú no sabes lo que vas a hacer. Hazlo, o sea, atrévete, porque tú vas a cambiar el mundo. ¿Sí me entiendes? Y ellos, no, pues es que yo no. Y digo, claro que sí, o sea, tú vas a cambiar el mundo. No le dicen eso, ¿verdad? Pero sí se dice que, ándale, haz esto. Por ejemplo, hay un capítulo, no me acuerdo de esta... A ver. Timeless.
Sí, no lo he visto. Sí.
Velo. Hay una...
Lo veo cuando tú veas The Bear.
Oh, Miss Sherlock Holmes. Ok. Hay un capítulo de esta mujer. ¿Cómo se llama? A ver, déjame.
Silverstone.
Alice Paul. ¿Suena?
No.
Sí, Alice Paul. Alice Paul fue una mujer activista para los derechos de las mujeres. Y ella hizo un discurso en una huelga.
The Women's Suffrage.
Sí, The Women's Suffrage, que cambió la historia. Uh-huh. Ese discurso cambió la historia. Entonces, ellos viajan al pasado a esto. Y la protagonista es una mujer, es Abigail Spencer. Uh-huh. Entonces, ella es una historiadora. Entonces, en el capítulo sale que... No me acuerdo por qué razón a Alice Paul no quería hacer el discurso. Era el día de la huelga y todo, y ella no estaba en el discurso. Porque ellos alteraron pues, la realidad, ¿no? Y en esta realidad, pues ya no está haciendo. Y esta la estaba convenciendo de que, ándale, voy a hacer el discurso. Es importante. Y luego, no me acuerdo cuál era la razón por la que no quería. ¿Y qué crees? No lo hizo. Pero esta se lo echó.
Porque lo conocía.
Porque ella conocía el discurso. Entonces ella, sí, hicieron que Alice Paul no hiciera el discurso. Pero de todas maneras, sí existió ese discurso y lo hizo ella.
No manches.
Y, o sea, el futuro pues siguió como debía de estar, ¿verdad? No cambiaron la historia. O sea, nomás de quién dio el discurso. Por ejemplo, también sale que, y esto es de los primeros capítulos, sale el asesinato de Lincoln. Y ese Lincoln lo mató John Booth. Era un actor. Y el malo de la historia, del show, hizo que ya no me acuerdo por qué, pero ya no, el John Wood ya no quiso matar a Lincoln. Y dijo quítate, yo voy y lo mato. Entonces, esta Abigail Spencer, la actriz, se hace amiga. Robert Lincoln, el hijo, como que le coqueteaba a ella. Okay. Y la invita al teatro.
Y ahí, nah.
Sí, le dice, oye, ¿quieres ir al teatro esta noche? Y lo ya, oh, ok. Y va, pues ya sabe lo que va a pasar. Y ya está atenta de cuando entra por la puerta. Voy a echármela encima. Y abre la puerta y ya no es John Booth, es el malo.
Ah, ok.
Y se queda así. Y pues sí hace que... Porque en realidad mató a varias personas.
¿Sí?
No nomás a Lincoln. Ajá. Creo que al general, quién sabe qué fregado. Y cosas políticas, ¿no? Y al último, pues sí salva a esas personas, pero al último sí matan a Lincoln. Y no es John Booth, es este otro malo.
Porque tenía que morir, ¿no?
Tenía que morir, sí. O sea, es que no pueden cambiar la...
historia.
La historia. No pueden alterar la historia. Pero bueno, entonces a lo que me refiero es de que... Si esta gente supiera lo que su trabajo significó y lo que ha significado y lo que las puertas que ha abierto para cambios en el mundo, en la humanidad, o sea, creo que ni cuenta.
Y además, más bien, saber. Yo pienso que el mensaje aquí es de que no son personas, sí son especiales por lo que han hecho, pero antes de hacer lo que hicieron son como todas las personas. O sea, tú, tú puedes hacer el cambio. O sea, ellos también tienen miedos, también tienen pensamientos mensos. O sea, son personas comunes y corrientes que se sintieron lo suficientemente apasionado por una causa, pero, o sea, aparte de eso, son personas normales como tú y yo, y todos pueden hacer eso.
¿Sabes en quién sale? Esta la de... ¿Viste la película de... Sale Kevin Costner de las Hidden Figures? Uh-huh. La personaje se llama Catherine...
Taraji Henson.
Catherine Johnson. Catherine Johnson. Catherine Johnson en sí era una de la NASA, pero ella trabajaba en el sótano. O sea, ella sufrió mucho y mucha discriminación y todo. Entonces sale que están, salen que van al pasado y están en la sala de la NASA donde Neil Armstrong ya está en la luna. O era este Lance Armstrong, el ciclista. Louis Armstrong.
Louis Armstrong está allá.
Este Neil Armstrong está en la luna y pierden comunicación con él. Y no saben qué hacer. Y dicen, la fregada, que es que el otro. Y luego dicen, ¿hay alguien que pueda ayudar aquí? Y lo dice la chava esta. Yo sé. Dice, la persona más inteligente de aquí trabaja en el sótano. Y van. Y está ella ahí, pues, como que daba clases. No sé, hacía algo así bien pedorrillo, así bien ni importante. Y luego le dicen, oye, ¿puedes ayudarlo? Porque era muy fregona con las matemáticas. Dice, te necesitan ayuda arriba. Y luego, no, pues es que yo no subo para arriba, yo no hago esto. Dice, es que tú sabes. Es que, no, yo no, no. Y ya la convencieron a que fuera y pues sí, salvó a todo. Y ya trajeron de vuelta a Louis Armstrong, a Neil Armstrong.
Es que era computadora ella antes, así les decían.
Ah, sí. Pero hacían así un trabajo así.
Hacían
que,
como, ecuaciones simples. Ajá, o sea,
sí, pero era súper inteligentísima.
¿Viste la película?
Sí, de que tenía que ir al baño bien lejos. Sí. Y que esté... Fíjate, me he fijado, Nancy, que Kevin Costner ha hecho varias películas así sobre racismo. También hizo la película esta de Black and White.
Esa no la he visto.
Está muy bonita también. Es así de unas mujeres negras y él. No me acuerdo exactamente la premisa, pero también esta, como que él usa su plataforma para hablar sobre el racismo. Aunque él sea el racista. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero la película es en contra de eso. Y sale que agarra la onda de que le dice, ¿por qué llegas tarde siempre? ¿A dónde vas?
Porque tengo que
ir al baño. Dice, no hay baños para mujeres de color aquí en este edificio. Tengo que correr hasta allá. Y luego llega toda empapada porque estaba lloviendo. Y luego viene enojado y nomás agarra un bat y ¡pum! Tira el letrero donde decía mujeres, para mujeres blancas. Y dice, ahora no va a haber colores en los baños. Baños para todos.
Y también que a mí me llamó mucho la atención cuando vi esa película de que algunas estaban casadas y con hijos y todo, pero trabajaban, o sea, antes ese tipo de trabajo no era muy women, o sea, women in STEM no era algo común, O sea, que tenían trabajos de science.
Científicos. Ingenieros o científicos.
Pero, o sea, aparte de eso, ellas tenían su vida normal y todo. De
pues eran amas de casa.
Uh-huh. Sí. Está chida esa película. Pharrell hace la música.
¿Sí? ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Freedom! Ahí es donde sale esa. ¿Sí?
Muchas canciones chidas.
Pues ese fue, esa fue Sigourney Weaver y Dian Fossey. Que también la Sigourney, o sea, mis respetos.
Sí.
Porque no tienen que. Pero. Pues síganos escribiendo a nuestras redes sociales, El Lado Salvaje Podcast. Y visítenos en nuestro sitio oficial, eladosalvaje.com, para comentarnos de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en este podcast. Y díganos qué piensan de Dian Fossey, si ya conocían su historia, si están de acuerdo con sus métodos, con lo que hizo. Y pues también me pueden encontrar en Instagram como Alfonso Loya-ICF. Nancy, ¿cómo te encontramos?
Como Nancy Horchata.
Con H.
Con H.
Y
con dos H.
Oye, hablando de eso. John, estábamos ahí en África y no me acuerdo. Estábamos hablando de horchata, porque decíamos de que, ya has probado la horchata, y así, de que la wey jamás, que esto lo otro, y luego la horchata. Y luego dijo, oiga, hablando de horchata, dice, le preguntó a Pam, ¿conoces a Nancy Horchata? Y luego y dice Pam, sí. Y luego, pero Pam se quedó así como que nomás dijo que sí, pero dijo, sí, pero luego, y lo dije yo, sí, es mi hermana. Y le dijo, dice Pam, sí, es la hermana de Alfonso. Y lo dice, ok, porque sí veo que le pone like así a las cosas de Mother Trust. Le dije, ok, sí. ¿Sí le pone siempre like o qué?
Pues sí.
Nancy Horchata. Es que como que llama mucho la atención Horchata. También el otro día estábamos en una clase de español, no sé, con mis alumnos. Y no me acuerdo que estábamos hablando de nombres. Y alguien dijo Nancy. Y luego una chava dice, Nancy Horchata.
¡Ay, no manches!
Y le dije, hey, es mi hermana. Y luego dice, sí. No, es que te ven ahí que, o a veces que me etiquetas o que yo te etiquete así, la Nancy Horchata.
Hay gente que piensa que me pidió Horchata.
Ajá. Debe ser tu nombre.
Quiero empezar científico. A hacer spin.
O sea, tu nombre artístico.
Vinilos. Y necesito un DJ name.
Nancy
y me dijeron que haga planchata.
La planchata. Sí, Nancy Horchata. Está padre. Pues sí, bueno, ahí está. Sigan a Nancy Horchata y a la planta TX, plata, la planta TX. Y como cada semana, terminamos cada episodio con esta reflexión del escritor Henry David Thoreau, que dice: en la naturaleza está la preservación del mundo. Muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos. Y no olviden cuidarse, respetar a la naturaleza y, sobre todo, igual que Dian Fossey, proteger a los animales. Nos vemos en el siguiente episodio de El Lado Salvaje.
No manches, ¿cuándo fue eso?
Lo de John fue primero, lo de África. Y lo vi después de, no me acuerdo cuándo, en la clase. Alguien dijo Nancy y luego una niña nomás. Es como que por instinto, Nancy Horchata. Y luego yo,
Nancy Horchata.
¿Por qué? Horchata. Nancy Horchata.